Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Es sin duda la noticia del día, lo venimos escuchando desde ayer a las 10 de la noche en toda la programación de COPE, los aranceles que va a imponer el gobierno estadounidense a todos los productos que se exportan. Laura Sandúa, vicepresidenta de la Confederación Empresarial de Navarra, muy buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha caído esta noticia que no por esperada deja de ser menos desagradable?
No, desde luego, está claro que esta imposición por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a tener unas repercusiones significativas, ¿no?, en todos los sectores afectados. Pues como todos los demás, las reacciones para nosotros es de preocupación y también una oposición a las mismas porque creemos que son medidas perjudiciales para el comercio internacional, ¿no? No obstante, yo creo que tenemos que ser prudentes y no reaccionar rápidamente con represalias. Creo que es momento, debemos intentar resolver estas diferencias comerciales con el diálogo, es momento de dialogar, de llegar a acuerdos, ¿no? Porque si no podríamos desencadenar una guerra comercial negativa para toda la economía mundial.
Lo que ha anunciado ya el gobierno de Navarra es que va a convocar a la mesa que va a tratar este asunto, entiendo en el que la Confederación tendrá un papel importante. ¿Qué le pueden trasladar a una institución como el gobierno de Navarra, que bueno, tiene el peso que tiene en las relaciones comerciales con Estados Unidos?
Bueno, está claro lo que os comentaba, ¿no? Que no tenemos que ponernos nerviosos y que es momento para dialogar, pero lo que sí que sé que tenemos que ser es muy rápidos, actuar de manera rápida y coordinada, sobre todo coordinada, y además sobre todo en toda Europa, ¿no? Para defender los intereses de todos estos sectores afectados.
En su caso, usted es una de las personas que además puede contarlo en primera experiencia, en primera persona, porque su empresa se dedica a la venta de aceite. ¿Tienen ya calculado cómo, del anuncio de ayer a hoy, cómo se va a encarecer el precio del aceite? Se lo pregunto porque es lo que más a mano tiene en este momento
por
para
supuesto,
hacer un cálculo rápido, ¿no?
Bueno, si algo le puedo decir es que nuestro sector, que es el mercado del aceite, no hemos aprendido a adaptarnos y a evolucionar sin perder nuestra esencia y valores y sobre todo afrontar estas distintas crisis e incertidumbres, ¿no? a la que por desgracia estamos muy acostumbrados. Ya recordáis que hace unos años ya se impusieron aranceles a la importación de aceite de oliva español exclusivamente, y entonces ya comenzamos a buscar nuevos mercados que nos permitieran crecer. ¿Repercutir? Pues repercutir, va a repercutir en ese 20%, ¿no? Lo que tenemos, lo que deberíamos y lo que hemos hecho en Sandúa es prepararnos para esto. Prepararnos ya desde hace años. Ya tuvimos, como os digo, esa experiencia de los aranceles al aceite de oliva español, entre otros productos, ¿no? Y en ese momento ya nos preparamos pues para estas contingencias invirtiendo y haciendo acuerdos locales con empresas ya establecidas en el país, porque está claro que Estados Unidos no es autosuficiente en muchos de los productos y especialmente en aceite de oliva, y estamos dispuestos y nuestra intención es seguir trabajando con ellos y vender nuestros productos y por desgracia o por suerte nos tendremos que adaptar pues a cualquier escenario.
Y con su experiencia, ¿qué le va a recomendar a sus colegas del empresariado navarro? ¿Dejar de negociar con Estados Unidos? ¿Buscar otros mercados?
A ver, ni muchísimo menos dejar de negociar. O sea, esto tenemos que estar ahí y tenemos que seguir estando. Porque además hemos visto cómo empieza, pero no vemos cómo termina, ¿vale? Tenemos que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero está claro que tenemos que ponernos tareas. Las tareas no comienzan ahora. Hay que buscar mercados alternativos, siempre hay que buscarlos. De la misma forma que sabemos que no puede ser nuestro mercado solamente España, pero tampoco puede ser solo Estados Unidos, ni solo Europa, por eso tenemos que diversificar mercados. Pero, por supuesto, seguir insistiendo con Estados Unidos y esperemos que, bueno, conocemos a Trump, pero yo creo que se podrán negociar ciertos puntos.
Vicepresidenta de la Confederación Empresarial de Navarra, Laura Sandúa, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
El Museo de Educación Ambiental en la calle Rotazar de Rochapea alberga de 6 a 8 de la tarde una nueva sesión de Bicichoco, el taller gratuito para poner a punto las bicicletas. La entrada será libre. El objetivo es realizar pequeñas reparaciones y compartir conocimientos con la ayuda del experto en reparación, Juanjo Iriarte. La Biblioteca General de Navarra acogerá a las 6:30 de la tarde la presentación de Hermen, la comunidad energética de Ermitagaña y Mendebaldea. La charla, gratuita, está abierta a toda la ciudadanía para que conozca esta entidad formada por socios que generan y consumen su propia energía. Y Civivox Condestable programa una nueva sesión del ciclo Odiosas Amadas a las 7 de la tarde con la escritora Blanca Lacasa, que dedicará la charla a Felicidad Blanc, autora injustamente desconocida de quien siempre se habló en relación con su vínculo de esposa y madre de la saga de los poetas Panero.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Qué está pasando en San Miguel de Aralar? Con su capellán, Alfonso García Andía, está nuestra compañera Andrea Delgado.
Sí, Fermín, te cuento. Este fin de semana nos volvíamos a levantar con la noticia de que el santuario de San Miguel de Aralar había sido vandalizado. Esta vez han sido dos de las tres cruces que hay antes de llegar al santuario las que han sido vandalizadas. Para saber cómo ha sido, cómo han recibido esta nueva agresión desde el santuario, tenemos ya al otro lado del teléfono a Alfonso García Andía, que él es capellán del santuario de San Miguel de Aralar. Alfonso, queremos saber cómo se ha recibido esa noticia, cómo se despertaba el santuario después de este nuevo acto vandálico.
Bueno, es un sentimiento de que bueno, han atentado contra las cruces y bueno, el tema es cómo vamos a responder. O sea, la cosa es que podemos reaccionar así un poco impetuosamente, o la otra es responder, es decir, bueno, hay un hecho que está mal, pero si precisamente la cruz es una respuesta al mal con el bien, pues habrá que responder a este mal con el bien, ¿no? Esa es un poco la reflexión que surge, ¿no? Que bueno, pues veremos cómo respondemos. Está en manos de la policía la investigación, nosotros no tenemos nada más que decir, lo único que, bueno, tenemos que responder a toda agresión, o sea, no solo cuando agreden un signo de los míos, sino que toda acción de falta de respeto, pues tenemos que condenar, ¿no?
Sobre todo porque además la manera en la que se ha hecho, porque al parecer se ha usado medios metálicos, tienes que ir ya de por sí a hacer ese daño, ¿no? No es un, vamos a decir, un graffiti o una pintada, sino que ya vas con medios para destrozar algo que...
Bueno, les estorba la cruz, ¿no? Pero también aquí otra reflexión, ¿no? Quiero decir, la agresión a la cruz, sobre todo, es cuando se da en países donde los cristianos sufren la muerte, ¿no? Es violencia y muerte, y claro, no es noticia, por desgracia, ¿no? En este caso es unos signos, símbolos cristianos que, bueno, no nos gusta, nos produce tristeza y dolor, pero también tenemos que estar dispuestos a informarnos, ¿no? De qué significa la cruz en otros lugares del mundo, y es una manera de despertar, ¿no? Por una parte, de despertar nosotros ante lo que es ser cristiano, y luego también a la hora de evangelizar, ¿no? O sea, hay gente que no ama la cruz y es como una llamada a que los cristianos tenemos que responder dando un mensaje de lo que es la cruz, ¿no? Hay mucha gente que no conoce lo que es la cruz, entonces habrá que ponerse las pilas y mostrar la belleza de la cruz, y luego responderán ellos como quieran, pero por lo menos por nuestra parte, que haya una respuesta de mostrar la belleza de nuestra fe, ¿no?
Además, un santuario muy emotivo para, por ejemplo, la población navarra, con ese San Miguel de Aralar, que en este momento también recorre municipios de toda la comunidad foral, en un momento, como digo, bueno, pues que es la época, entre comillas, del San Miguel de Aralar.
Sí, bueno, es un San Miguel que se ama, bueno, no solo en Navarra, sino también las provincias en Guipúzcoa muchísimo, en Álava, Vizcaya, y luego a nivel de España, ¿no? Los santuarios de San Miguel son un lugar de pedir al santo la intercesión, al ángel, protección en medio del combate, ¿no?, contra el mal. Entonces, yo lo que digo es que tenemos que redescubrir San Miguel y convertirlo no en un lugar exótico, ¿no? Es decir, mira, un santuario, un lugar bello, precioso, que lo es, pero en el fondo es, San Miguel es un mensaje, ¿no? Un mensaje de que al final vence el bien contra el mal. El mal existe, pero la fuerza del bien es mucho mayor. Y San Miguel nos recuerda, ¿no? Además, la efigie de San Miguel es una iconografía única en el mundo, ¿no? Porque San Miguel siempre aparece con la espada y con la lanza, venciendo al demonio. En este caso, San Miguel aparece como Cristo, crucíforo, o sea, crucífero, portador de la cruz. Él lleva la cruz sobre su, encima de la cabeza, portando la cruz, mostrando que la cruz es la victoria del, de la vida, ¿no?, sobre la muerte. Y bueno, para nosotros es un signo de esperanza, ¿no?
Es el segundo ataque en 6 meses. Ya el pasado octubre pintaron la Estrella de David y la puerta, también hicieron fuego. No sé si se plantea el hecho, pues no sé si poner vigilancia o medios para que no vuelva a pasar.
No, a ver, o sea, ya hay el tema de las cámaras, pues ya hay... Y hay, pues bueno, y hay vigilancia, ¿no? El tema, yo creo que es el tema es cómo se responde, ¿no? Por ejemplo, cómo se ha respondido a la puerta, a la quema de la puerta. Pues una fábrica de, ahí no me sale la palabra, un astillero, sí, Paola, que está fabricando un ballenero del siglo XVI de 240 toneladas, el San Juan, pues los árboles fueron de nuestra zona, donde está el santuario, en ese valle, el valle de Salda Sacana, pues, y entonces los robles fueron, salieron de aquí, y al enterarse de que habían destruido la puerta, ellos nos van a reconstruir, nos van a hacer una réplica exacta de la puerta, y la vamos a llevar en junio, el día de la Santísima Trinidad. Y vamos a llevarlo en un carro de bueyes que va a salir desde la costa guipuzcoana, va a recorrer pueblos de Guipúzcoa y de Navarra, y vamos a hacer una especie de romería, pues mostrando que las puertas son puertas abiertas, ¿no? Unas puertas para un mundo nuevo, y esa es la respuesta. O sea, siempre hay que responder al mal desde el bien, y en este caso haremos lo mismo.
Pues Alfonso, muchísimas gracias, y bueno, pues efectivamente que no vuelva a pasar y que se entiendan las cosas como tienen que entenderse. Muchas gracias, vale, y un saludo.
Pues os esperamos desde San Miguel de Aralar, podéis venir cuando queráis.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Y como es habitual en este programa, a esta hora hablamos de arquitectura y de urbanismo, y lo hacemos con el arquitecto municipal y exalcalde de Pamplona, Enrique Maya. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
Queríamos hoy hablar contigo de la mesa de habitabilidad, que ayer tuvo su primera reunión. Una mesa que pretende hacer vivienda asequible y accesible para toda la ciudadanía en este debate en el que estamos actualmente sobre el derecho a la vivienda. Lo primero, Enrique, ¿cómo ves esta mesa de la habitabilidad en la que hay representantes de entidades públicas, de empresas privadas, asociaciones, colegios oficiales? ¿Es bueno que se hayan juntado todos alrededor de una misma mesa?
Bueno, lo primero, no es la primera vez, ¿no? Hace ya, bueno, pues va a hacer 20 años que nos juntamos en una mesa de... Yo todavía no había sido alcalde, claro, yo era técnico municipal, ante el nuevo decreto del año 4 que se iba a modificar en cuanto a condiciones de habitabilidad. Y hubo unas reuniones con todos los grupos municipales, técnicos, personas de la Asociación de Vecinos del Casco, porque preocupaba mucho los efectos de ese decreto. O sea que esto tiene un recorrido larguísimo, y a mí lo que me da miedo es que a base de mesas y más mesas, pues al final no se llegue a nada, ¿no? Yo lo que espero es que sí se llegue a soluciones concretas, ¿no? Si quieres ahora hablamos de ellas, sí. Pero es que son ya muchas reuniones, ¿eh? Yo creo que hay suficientes documentos y reuniones como para que ya a nivel técnico en el Gobierno de Navarra elaboren un documento, vamos a decir borrador, para pues puntearlo e ir ya ajustando lo que haga falta, pero no empezar casi desde cero, me parece que sería un error.
¿Y cuáles serían esas soluciones para tener
Sí.
unas condiciones mínimas de habitabilidad en las viviendas?
Bueno, lo primero, a ver, la primera discusión que hay es si hace falta o no una normativa de habitabilidad, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Una normativa que regule cosas como pues tamaño de las habitaciones, alturas, ventilaciones, patios, en fin, hay unas cuantas cuestiones que una vivienda digna tiene que cumplir, ¿no? Yo creo que el problema fundamental está en los edificios que ya existen, ¿no? En edificios nuevos, pongamos el Skyview, por ejemplo, que ahora se están haciendo, bueno, pues pones unas condiciones, puede resultar más barato o más caro el producto, pero se podrán cumplir porque son edificios nuevos. Pero en un edificio del casco antiguo, pequeñito, entre medianeras, con dificultades pues, de alturas, de muchas cosas, no es nada sencillo que cumpla las normas. Y yo lo que pido es que de esa mesa salga una regulación. Hay un documento ya elaborado, ya te he dicho, desde hace 20 años, y podrían partir de él si se quiere, porque está hecho con una gran visión de cómo se van ajustando los edificios viejos, históricos, antiguos, a la normativa, ¿no? Yo lo que defiendo es que toda vivienda que ya está en el registro de la propiedad, en el catastro, que se puede demostrar que existe, automáticamente hay que reconocerla como tal vivienda, hay que darle la cédula y que la gente pueda vivir ahí, ¿no? No le puedes poner dificultades. Y luego ya, conforme quieras mejorarla, pues ya vas cumpliendo una serie de condiciones de manera progresiva, tranquila, sin poner a la gente, a los ciudadanos, en demasiadas dificultades, ¿no? Es la filosofía, pero no sé si voy a emplear esa filosofía, ¿no? En esta mesa, pero que se haga algo rápido, porque es que si no, otra vez se nos va a pasar el tiempo.
Y en ese decreto, ¿qué vamos a poder encontrarnos, tanto lo que venía en el de 2004 como en el nuevo que parece que saldrá adelante a través de esta mesa y de las sucesivas consultas? Cuando estamos hablando de habitabilidad y de mínimos exigibles, estamos hablando, entiendo, y lo suelto para que me lo confirmes o no, de metros cuadrados, de ascensores, de
Sí,
accesibilidad universal, de.
de todo lo que viene recogido en unas condiciones de vida dignas, digo recogido. La gente no quiere vivir en un quinto sin ascensor, no quiere vivir en una vivienda que no esté bien ventilada, no quiere vivir en una vivienda que tenga habitaciones donde no les quepa la cama, ¿no? Todo eso es evidente, patios inmundos, ¿no? Eso es evidente que tiene que estar regulado y bien regulado, pero a su vez tampoco quiere la gente que si ya tiene una vivienda que tiene dificultades de habitabilidad por cualquiera de las alturas de techo bajas, escaleras con peldaños demasiado altos, en fin, todo lo que es la vida, ¿no? En una vivienda, esa persona quiere tener una vivienda mejor, pero no quiere que su vivienda, si la tiene, se le diga que no tiene la cédula. La cédula es el DNI, ¿no? Así como un ciudadano pues tiene un carnet de identidad, el carnet de identidad de la vivienda es la cédula, es el documento que dice que es vivienda. Claro, si no la tienes, tienes dificultades para alquilarla, para venderla, y si la pides y no te la dan, porque las condiciones son muy duras, pues hemos hecho la torta a un pan. Dices, joder, qué bien, ¿no? Y por garantizarme una vivienda digna, la que tengo no la puedo usar. Entonces,
Estamos
yo
hablando
creo.
de esos elementos que configurarían la dignidad de una vivienda,
Claro.
pero además el gobierno se ha propuesto también que sea digna y asequible. Ahí entran ya los costes de fabricación, entiendo, sobre todo de construcción, mejor dicho, en las nuevas viviendas o las rehabilitaciones. Claro, hay que compaginar las dos cosas, que una vivienda sea
Claro,
digna
pero
y accesible y además que sea lo menos costosa posible para que cualquiera pueda acceder a la misma. ¿Cómo se balancean esos dos elementos?
pues es muy difícil porque si hasta ahora, siempre, yo en el día a día de arquitecto municipal lo vivo, Los técnicos del Gobierno de Navarra, que son los que informan esto, son muy exigentes, ¿no? Y consideran que la normativa de habitabilidad es una garantía para que las viviendas sean buenas. Bueno quiere decir amplias, bien ventiladas, más espaciosas, y normalmente eso va ligado a caro. Entonces, hacer asequible con mucha calidad es un poco la cuadratura del círculo. Entonces, yo lo primero que exijo, pido, es que lo que ya está construido se sea muy tolerante con él y luego se vayan adecuando y lo nuevo se sea muy exigente, ¿no? Y que se huya de eslogan, ¿no? Porque ahora todo el mundo, el eslogan es asequible, sostenible, es un poco el mantra, ¿no? Y toda la vida hemos querido hacer viviendas asequibles y hemos querido hacer viviendas sostenibles, claro que sí. Pero eso luego hay que demostrarlo con una normativa. Me te voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? La normativa vigente obliga a que en toda vivienda haya por lo menos un cuarto de estar con cocina y un salón, y un dormitorio, perdón. Con tabique, el dormitorio, separado del resto. Es lo hombre lógico, si estoy en mi habitación, no tengo que estar en mi intimidad. Pero, hombre, si hay una persona que vive sola, a lo mejor le interesa más que ese dormitorio esté integrado con el salón. Que quepa, que si luego tiene un hijo, pues pueda dividir la vivienda y disponer de ese dormitorio. Pero mientras tanto, que sea una distribución mucho más flexible, ¿no? A tus necesidades de vida. Eso hoy no se puede hacer, ¿no? Yo reclamo que sí, que la gente vaya ajustando su vivienda a sus necesidades. Eso es hacerla más asequible y es hacerla más sostenible y es hacer temas de ventilaciones. Ha habido una propuesta de intentar que no haga falta tantos tubos hasta la cubierta para poder hacer una vivienda, sobre todo en locales de planta baja, ¿no? Pues no ha prosperado, se ha remitido a esta mesa y a esta normativa. Se podría haber resuelto ya y, en cambio, nuevamente se va a someter a un proceso muy largo. ¿Qué efectos tiene esto? No, si facilito que en un local o en una división de dos viviendas, de una vivienda en dos, perdón, sea más fácil hacerlo porque la exigencia de tubos hasta cubierta, de ventilaciones, de baños, de cocinas, de la mepansa, del gas, hace falta un montón de tubos. Si divides la vivienda en dos, te hace falta el doble de tubos y seguramente no los tienes. Entonces, vamos a hacer más fácil dividir viviendas, vamos a hacer más fácil convertir locales en viviendas, facilitando, ¿no? La normativa. Bueno, a ver si se consigue, se podría haber hecho ya, pues se va a tardar. O sea, hay un montón de cosas que hacen más asequible la vivienda, pero a veces da la impresión de que cuando se quiere poner el cascabel al gato, no se termina de poner. Entonces, bueno, bienvenida sea la iniciativa de la mesa, pero que sea operativa y rápida.
Pues veremos el recorrido de esta mesa de habitabilidad. Enrique Maya, como siempre, muchas gracias por atender a COPE Navarra.
Bueno, un abrazo fuerte, saludos.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Hablamos en este momento de psicología con Alfonso Echávarri, psicólogo y director técnico del Teléfono de la Esperanza. Alfonso, muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas tardes.
El tema de hoy es la soledad y la juventud, la soledad y la adolescencia. Y rebuscando algunos datos, he encontrado que un 25,5% de los jóvenes españoles de entre 19 y 29 años aseguran que se sienten solos en este momento. Y el 70% dicen que lo han estado en algún momento de su vida. La verdad que son datos como para preocuparse, Alfonso.
Para preocuparse y además que nos pueden sorprender, ¿verdad? Porque fíjate, la semana anterior hablábamos sobre la sociedad, sobre la soledad en las personas mayores, ¿no? Y dábamos como una definición de soledad, como un desequilibrio entre lo que queremos y necesitamos y lo que realmente tenemos, en este caso, en relaciones sociales. Vamos a ver, sentirse solo no significa necesariamente estar solo. Y estar solo no significa necesariamente sentirse solo. Es decir, que podemos estar rodeados de personas y sentirnos solos, y podemos estar no rodeados de personas y no sentirnos solos, ¿no? Vamos a ver, la soledad es un sentimiento normal, ¿eh?, que podemos experimentar pues a lo largo de nuestras vidas, pues en diferentes etapas. El problema es cuando lo experimentamos de una forma constante. Y la semana pasada hicimos como una foto de la soledad en nuestro país. Y esa foto pues tenía una forma de U, en la que los extremos pueden ser por la izquierda, pues la adolescencia tardía, y por la derecha, pues ya estamos hablando de las personas mayores. Y nos decían que, claro, esa foto de U, pues los extremos son los que reportaban mayor sentimiento de soledad. Y los he hecho muy bien, los he hecho muy bien. Uno de cada cuatro jóvenes en ese rango de edad de 16 a 29 años dice sentirse solo desde hace más de un año, ¿no? Claro, nos tenemos que preguntar, ¿cuáles son las causas? Bueno, pues vamos a intentar ver un poquito todo esto, ¿no? Vamos a, primero, en la adolescencia hay muchos cambios, ¿no? Es una transición a la edad adulta y hay muchos cambios, pues biológicos, evidentemente, psicológicos, sociales. También aparecen conflictos, crisis, es un proceso de distancia. De distancia respecto, en este caso, pues a los padres, ¿no? Con un fomento de la autonomía. Y las relaciones entre iguales, pues adquieren una mayor importancia. Claro, si hay dificultades serias de adaptación a estos cambios, pues se puede experimentar soledad, ¿no? Claro, después, también aquí en Pamplona, pues también tenemos un problema donde las cuadrillas pues son grupos muy cerrados, ¿no? Entonces se puede experimentar también exclusión social, ¿no? Los adolescentes que se sienten solos se pueden sentir excluidos, ¿no? Tal vez por dificultades en la comunicación, que sería una tercera causa, ¿no? Tal vez falta en habilidades sociales. O también esta falta de habilidades sociales se puede gestar en la familia, ¿no? ¿Cuántas veces decimos que las familias en la infancia, para que después derive una adolescencia sana, hay que dedicar tiempo no solo de calidad, sino también de cantidad, ¿no? El tiempo CC que decimos, ¿no? Otro aspecto muy importante que puede ser causa, esto es muy importante, es el acoso escolar, ¿no? Esto es importantísimo porque las personas que han sufrido acoso escolar nos dicen en un porcentaje que un 37% van a presentar más riesgo de sufrir soledad no deseada, ¿no? Esto es importantísimo. Y después los problemas de salud mental. Vamos a ver, aún en el siglo XXI, en el año 2025, la salud mental, pues causa problemas de salud mental, pues causa incomprensión, por miedos, por no entender lo que está pasando, y entonces, pues también eso invita, pues a la soledad, al aislamiento. ¿Y qué no decir de las redes sociales, no? Las redes sociales, a veces tan criticadas, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos informes que dicen que la intensidad y el uso de las redes sociales no tienen un efecto en la soledad no deseada. O sea que podemos estar utilizando redes y no tienen efecto, pero sí que tiene efecto la presencialidad o no de las amistades. Es decir, si tenemos un contacto real o solo es virtual. Esto ya es muy importante, ¿no? Claro, un abuso de la virtualidad disminuye las oportunidades de interacción, tanto entre iguales como en la familia. Vamos a ver, un contacto real, ¿qué trae? Pues bueno, pues hay una serie de matices emocionales y afectivos, ¿no? Pues contacto físico, con las miradas, con abrazos, a través de los juegos. Claro, un contacto virtual no tiene eso. Claro, nos tenemos que preguntar, vamos a ver, ¿es lo mismo un emoticono para transmitir cómo me siento o cómo se siente otra persona que ese contacto real?
No, pues evidentemente. Pues para los jóvenes, para muchos, sí. Alfonso, hemos repasado muchas de las causas que provocan esa soledad, sí, ese sentimiento de soledad en los adolescentes. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué les puede provocar?
Bueno, pues vamos a ver, estamos viendo, a raíz también de lo que vivimos en la pandemia, que supuso pues un aislamiento, ¿no? Un sentimiento de soledad, y vemos que evidentemente ha habido un empeoramiento en esto que conocemos como salud mental en toda la población, pero en los jóvenes pues quizá de una forma más acusada. Vamos, yo creo que esto ya venía antes de la pandemia, pero bueno, la pandemia lo ha impulsado. Pero sí que vemos un empeoramiento de la salud mental, ¿no? Porque claro, una persona aislada es una persona que no tiene oportunidades y por lo tanto, bueno, pues se experimenta esa soledad primero interpersonal, es decir, que se va aislando del resto, para después desembocar en una soledad intrapersonal, y ahí ya vamos a hablar, ahí hablamos ya de conflictos a nivel psicológico o psiquiátrico que puede llevar a un tercer tipo de soledad, que es la soledad existencial, ¿no? Es decir, donde la persona llega a preguntarse, decir, bueno, pero yo entonces para vivir así, ¿qué hago aquí?, ¿no? Y esto es muy importante porque al fin y al cabo esto va limitando con los problemas de salud mental. Claro, y nos preguntamos, oye, ¿y qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos frente a esto, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, cuatro ideas, ¿no? Primero hay que trabajar mucho con las familias, ¿no? Porque la familia puede ser un factor de protección en la soledad después de los adolescentes, puede ser un factor de protección, pero también se puede convertir en un factor de riesgo. Depende, ¿no? Si la familia establece marcos de comunicación, vamos a decir, sanos, bueno, pues entonces estaremos hablando de un factor de protección. Pero si la familia, pues bueno, pues es solo un marco donde, bueno, se comparte un espacio y poquito más, pues entonces se puede convertir en un factor de riesgo, ¿no? Es muy importante también ofrecer pues a los adolescentes, ¿no?, a la gente joven, ¿no?, espacios, actividades extracurriculares, ¿no?, para que se puedan relacionar y para que puedan aprender a relacionarse, ¿no? Porque, bueno, la relación entre iguales en la adolescencia es que es de capital importancia, ¿no? De tener una buena relación es un factor de protección, de tener una relación, vamos a decir, no sana o deficitaria, se puede convertir en un factor de riesgo, ¿no? La escuela es muy importante, la escuela tiene que poner la antena, ¿no?, para detectar problemas de soledad en el alumnado, ¿no?, o relacionados con la soledad, por ejemplo, pues el acoso escolar, el bullying, ¿no?, que decimos, ¿no?
Te iba a preguntar, Alfonso, porque en todo este en esta descripción que estás haciendo y mencionas a los colegios, pero ¿qué papel deben jugar también las familias, padres y madres, que puedan detectar a un hijo o una hija con estos síntomas de soledad no deseada?
Claro, pues vamos a ver, la comunicación en la familia se antoja esencial, ¿no? Es decir, si una familia no tiene un sistema de comunicación pues eficaz, ¿no?, pues estaremos viendo que los chicos, las chicas a estas edades pues se meten en sus habitaciones y ahí están pues muchísimo tiempo, ¿no? Y realmente aquello que les está ocurriendo no lo están participando a nadie. Entonces, claro, también para eso hace falta cierta formación en las familias, ¿no? Cierta formación en las familias de lo que supone pues una soledad no elegida, no una soledad puntual, o sea, todos vamos a experimentar soledades puntuales, pero esa no elegida que puede llevar a situaciones realmente más complicadas, situaciones de trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, un trastorno depresivo, que también existe en la adolescencia. No pensemos que solo es cosa solo de la edad adulta o de la tercera edad. Entonces, también desde los centros educativos, a mí me consta que se está haciendo, pues a través de las APIMAS, ¿no?, pues formación en diferentes temas, ¿no? Es muy importante también establecer planes vigía sobre la salud mental de los adolescentes, ¿no? Vamos a ver, tenemos planes de revisiones físicas, ¿no? Si alguien está haciendo deporte, le hacen una revisión física. Uh-huh. Si alguien está en un centro educativo, pues posiblemente le hagan una revisión dentro del marco educativo, ¿no? Bueno, pues igual también desde las autoridades sanitarias, bueno, quizá tener esos planes vigía sobre la salud mental. Sobre la salud mental, no sobre la enfermedad mental, porque a veces hablamos de salud mental y nos hacemos la idea de enfermedades mentales, no, sobre la salud mental. Entonces igual sería bueno implantar pues esos planes vigías pues para la detección precoz de algo que está fallando, que puede llevar en este caso a la persona pues a aislarse y a sentirse pues evidentemente sola, ¿no?
Y una última pregunta, Alfonso, antes de terminar, porque en estos estudios que se han elaborado sobre la soledad y los jóvenes y los adolescentes, hay un dato que dice que principalmente las mujeres y las chicas lo sufren más por encima que los chicos y los hombres. ¿A qué se debe que las mujeres puedan sentirse más solas que los hombres? ¿Hay alguna razón detrás de este dato?
Bueno, o sea, posiblemente haya muchas razones, ¿no? Pero una yo creo que tiene que ver con, fíjate que es paradójico, ¿no?, con el mayor desarrollo de una variable de inteligencia emocional que bueno, está más desarrollada en este caso en las chicas jóvenes que en los chicos, ¿no? Es esa variable quizá de pedir ayuda. Claro, cuando una persona pide ayuda y no la encuentra, cuando una persona solicita algo y no lo encuentra, pues entonces quizá el bloqueo sea mayor, ¿no? Pero claro, por otra parte, también ese déficit de inteligencia emocional, que después se va adquiriendo a lo largo del tiempo, quizá en los chicos jóvenes, claro, pues también es un impedimento, ¿no? O sea, puede estar ahí la explicación. Primero, porque tengo esa desarrollada esa variable de inteligencia emocional de pedir ayuda, de comunicarme, y si no recibo lo que yo deseo o lo que yo espero, pues entonces ahí estamos abonando el campo para acatar la soledad, ¿no? Puede ir por ahí.
Pues Alfonso Echavarri, psicólogo y director técnico del Teléfono de la Esperanza, muchísimas gracias por haber atendido una semana más a COPE Navarra.
Muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos en COPE con temas de reformas de vivienda, de rehabilitación, de decoración, con nuestros amigos de Servicons. Félix Velilla, muy buenas tardes.
Hola Fermín, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de recibirte una semana más y con curiosidad por saber lo que nos vas a contar. Hoy vamos a hablar de reformas de vivienda, de por qué es importante contar con una empresa especializada. Ya he soltado la pregunta, ¿por qué es importante?
Menuda pregunta. Pues mira, yo creo que fundamentalmente por tranquilidad, ¿no? Hoy en día la mayoría de las personas tenemos menos tiempo, el poco tiempo libre que tenemos lo queremos dedicar a la familia, a nuestro ocio, a nuestros amigos, y no tener tiempo significa no poder preparar las cosas pues con tranquilidad y hacerlo bien. Yo tenía un profesor que decía que la diferencia entre el éxito y el fracaso eran tres palabras: no tuve tiempo, ¿no? ¿Y por qué es bueno contratar una empresa especializada en reformas? Fundamentalmente porque vas a contar con profesionales experimentados que, una vez que escuchen tus necesidades, te van a poder asesorar con garantía. Porque van a poder analizar el espacio mejor que tú, porque te van a dar propuestas que no conoces o que quizás no te habías planteado, porque te van a aportar soluciones con nuevos materiales o nuevas técnicas constructivas que van a hacer que el resultado final mejore mucho, porque se van a acortar mucho los plazos, porque también, aunque pueda parecer difícil o increíble, se va a acortar el presupuesto, porque vas a ganar en tranquilidad y porque vas a conseguir disfrutar de todo el proceso. Y cuando esto termine, que generalmente una reforma integral suele durar aproximadamente unos 2 meses, vas a poder estar satisfecho, satisfecha y descansado, ¿no? Por eso es bueno contratar a una empresa especializada. Tú, cuando tienes un problema de salud, pues bueno, un amigo te puede aconsejar, pero si quieres un criterio fundamentado y formado, pues vas a alguien que te han referenciado, que sabes que te va a aportar tranquilidad y garantía en la respuesta, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que Pamplona es un pañuelo. Las empresas de reformas que llevamos toda la vida, pues vivimos fundamentalmente del boca a boca, ¿no? De la recomendación por la experiencia positiva de nuestros clientes.
En este mundo actual hay muchas tentaciones de que uno pueda hacerse la reforma, al menos el proyecto o esos pasos iniciales, evidentemente no los trabajos de albañilería o de pintura, pero que pueda acceder especialmente por internet a través de múltiples aplicaciones o empresas, y prácticamente parece que le dan todo hecho. ¿Eso es así? ¿O los dibujos esos fantásticos que aparecen en algunas páginas web no son ni tan creíbles ni tan posibles?
Bueno, en muchas páginas web...
Ni tan realistas, seguramente.
Claro, en muchas páginas web lo que nos vamos a encontrar son recreaciones, simulaciones 3D de espacios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestra página web lo que tenemos no son simulaciones de espacio, son proyectos que ya hemos ejecutado. La gente puede ver cómo quedan los espacios después de reformados, ¿no? Hay herramientas en redes sociales, como puede ser Instagram, que vienen muy bien porque te ayudan a inspirarte. También esa herramienta es un poco peligrosa porque recibes tanta información y no sabes diferenciarla con criterio que al final quizás, en lugar de ayudar, te confunden, ¿no? Está bien informarte, está bien ver. ¿Por qué? Porque a nosotros, por ejemplo, de cara al trabajo con nuestros clientes, nos ayuda a conocer más de ellos. Nosotros, cuanto más información recibimos de nuestros clientes, mejor, porque más les conocemos, más conocemos sus necesidades, sus preferencias, sus condicionantes, y mejor podemos ayudarles. Bueno, cuando uno analiza información en internet, tú ya sabes que hay muchas fake por ahí, ¿no? Y bueno, pues tienes que tener el criterio suficiente para saber si lo que se está planteando es real o no, es una recreación, si encaja en mi casa. No es lo mismo una vivienda o un apartamento de 50 metros cuadrados con una habitación que un piso de 150 metros, ¿no? Entonces hay que equilibrar todo eso. Tener información está bien, ayuda, pero el último paso tiene que ser siempre acompañado con profesionales.
¿Qué pasa cuando una persona llega, por ejemplo, a Servicons y llega de cero? Ahora decías que valoráis mucho esa ayuda previa, esa inspiración que os puede dar el cliente o la clienta, pero llega a cero. No sé qué hacer, no tengo ni idea de rehabilitación, de reformas, de decoración. También, pues, aunque sea más difícil, hay que abrirle todas las puertas a esa persona, ¿no? Y ayudarle en un proceso que igual para él es dificultoso pensar, no sé exactamente qué me gusta en cuanto a decoración o en la rehabilitación, etcétera.
Pues mira, lo primero que hacemos es intentar ayudarle. ¿Y cómo intentamos ayudarle? Pues además de siendo amables, cercanos y simpáticos, haciendo muchas preguntas. Le inundamos a preguntas. Por ejemplo, le preguntamos dónde está su casa. No es lo mismo que esté en el casco viejo, que esté en Iturrama. No es lo mismo que uno iba en Gorraiz o que iba en Olite. Le preguntamos también cuáles son sus condiciones de familia. No es lo mismo un apartamento para una persona que está sola, para un matrimonio, para alguien que quiere adaptar su casa porque vienen sus padres a vivir con ellos. Le inundamos a preguntas. Poco a poco, con toda la información que nos facilitan, establecemos una estructura de las necesidades y a partir de ahí empieza el proceso creativo.
Pues información la que damos nosotros. Servicons, Félix, que está ¿dónde? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros después de todas estas ideas que les hemos ido dejando a los oyentes?
Pues como bien saben nuestros oyentes, estamos en pleno centro de Pamplona, en la avenida del Ejército 32. Si alguien quiere llamarnos por teléfono, puede hacerlo en el 948-21-3268. Y si alguien quiere inspirarse, coger ideas y ver cómo trabajamos, pueden hacerlo en servicomsreformas.com.
Félix Velilla, de Servicons. Muchas gracias. Buenas tardes.
A vosotros. Un saludo.
Navarra.
Estar informado.
Navarra exportó a Estados Unidos en el año 2024 367 millones de euros en industria de maquinaria, en herramienta, en productos de agroalimentaria, vino, componentes de automoción. Ahora todos pendientes de los aranceles que ha determinado el presidente Trump desde anoche. El gobierno de Navarra ya ha convocado, por si acaso, al grupo de trabajo de aranceles para evaluar los diferentes escenarios y las diferentes afectaciones que van a tener estos aranceles. Evaluar y poner encima de las mesas medidas. María Chivite, hoy presente en Bruselas, ha dicho que hay que ver ese mapa, hay que ver qué se pone sobre la mesa para no perjudicar a las empresas navarras.
Convocaré internamente al gobierno. A todos los departamentos que pueden verse afectados, pues, por supuesto, industria, hacienda, la parte social también, para posteriormente valorar con el ámbito económico y el ámbito social cómo esto nos puede afectar y ver qué camino debemos seguir.
Insiste la presidenta en la necesidad de que haya una respuesta común a nivel europeo y que esta respuesta sea contundente. En parecidos términos, se ha manifestado la vicepresidenta de la Confederación Empresarial de Navarra, Laura Sandúa.
Estados Unidos no es autosuficiente en muchos de los productos, y especialmente en aceite de oliva, y estamos dispuestos y nuestra intención es seguir trabajando con ellos. O sea, esto, tenemos que estar ahí y tenemos que seguir estando. Porque además hemos visto cómo empieza, pero no vemos cómo termina, ¿vale?
Uno de los sectores que podría verse afectado es el de la automoción y precisamente de automoción. Llevamos toda la mañana hablando en COPE Navarra, más concretamente del coche eléctrico, porque uno de cada 5 vehículos en Navarra este año será eléctrico. Unos datos que se incrementarán tras la reactivación de las ayudas por parte del gobierno central. Así nos lo ha reconocido el representante de los concesionarios navarros, Carlos Agües.
Estamos hablando de que el coche diésel pesa de cada 5 coches, son 6 diésel, y eléctricos, no electrificados, eléctricos puros y duros, estamos hablando que este año estamos en el 14% pero con estas ayudas pasaremos del 20%. Uno de cada cinco coches van a ser eléctricos puros y duros en Navarra este año, con las ayudas, y los del diésel van a caer a menos del 5%.
Además de estas ayudas a nivel estatal, el Gobierno de Navarra también las puede complementar. Esperanza Aristu es la directora del Servicio de Transición Energética del Gobierno de Navarra.
El Gobierno de Navarra ya dispone de una deducción fiscal, tanto a través del impuesto IRPF como del impuesto de sociedades. Continúa con esta medida porque apuesta realmente por este tipo de movilidad.
Y esta mañana trabajadores y representantes de las empresas de salones de juegos y apuestas se manifestaban a las puertas del Parlamento en protesta por la aplicación del nuevo reglamento que al final no ha considerado la petición de los salones de ampliar el horario. ¿Cuál es el problema? Que a los salones y a las casas de apuestas se les recorta el horario para estar abierto, mientras que no se hace lo mismo con bingos o bares, donde también se tiene acceso a máquinas. ¿Y cómo interpretan los trabajadores? Pues que hay un gran problema, que podría haber despidos.
Nuestra mayor preocupación es esa, la reducción de horarios, gente que se queda sin trabajo, familias que van a la calle y gente de edad que a esta edad ir a la calle no a ver a dónde se encuentra ahora trabajo con 50 y tantos años, que va a ser muy difícil.
Raidon es la empresa adjudicataria del servicio de bicicletas eléctricas de Pamplona. Pues bien, esta mañana anunciaba a través de un correo electrónico a todos los usuarios y usuarias que va a suspender todas las operaciones la medianoche del sábado 5 de abril y dice que lo hace ante la imposibilidad de asumir unilateralmente y por más tiempo las crecientes pérdidas. Ha explicado además que todos los costes del sistema, que públicamente se presentaban como municipales, han recaído sobre la mesa. Tenemos respuesta del Ayuntamiento de Pamplona, que dice que el equipo de gobierno lleva meses tratando de negociar una salida a la situación financiera de esta empresa, que sigue trabajando en esa solución y que por el momento el Ayuntamiento quiere ser prudente, aunque evidentemente las noticias aparecidas esta mañana no ayudan. Escuchamos la reacción de UPN.
Nos preocupa porque es un servicio muy valorado por los ciudadanos y por el que el alcalde no ha hecho nada. De hecho, lo primero que hizo fue quitar los descuentos que UPN había aplicado. El sistema de alquiler, que fue impulsado durante las alcaldías de Enrique Maya y Cristina Ibarrola, consiguió llegar a todos los ciudadanos y a todos los barrios y que fuese muy valorado y exitoso entre los pamploneses.
Soy Fermín Las Peñas y estás escuchando Mediodía en COPE Navarra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen, de venta
en La Ventana Natural.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarap. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La Lista de Schindler, La Sirenita, Frozen, Forrest Gump, El Regreso de la Momia, Animales Fantásticos, Star Wars y muchas más. 24 de mayo, Baluarte. Tarap, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Por ser socio del Club Carrefour llega la mejor promo con el 2x1 en todos los productos Pantene y productos capilares Herbal Essence. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 9 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Información deportiva con Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. Tenemos que lamentar la derrota de ayer por la mínima. Y mira que compitieron bien nuestras guerreras del Betionac, 22-21, caían derrotadas, una auténtica pena en un partido en el que hay que reconocer que durante unos tramos del partido hicieron las de las navarras un gran partido, pero finalmente Porriño se llevó la victoria. Hablamos también de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ya sabes, con partidos entre semana, el empate en esta ocasión de Rivera Navarra 3 frente a todo un Barça, un empate que le permite sumar un punto, pero caen en los puestos de descenso momentáneamente. Esperemos que nuestro equipo Rivero logre sacar la cabeza de ahí. Y hablamos también de Osasuna Magna Sota, que con su triunfo se pone en la séptima posición de la tabla clasificatoria y siguen peleando por estar en ese playoff por el título en esta temporada en la que hay que reconocer y valorar la campaña que están haciendo. Y hablamos también del Club Atlético Osasuna, nuevo entrenamiento, Fermín, con mucho frío, con lluvia. La verdad es que no estaba el día de lo más agradable, pero se ha podido ver en Tajonar mucha intensidad, muchas ganas, pero a los que no se les ha visto es ni a Brian Zaragoza, ni a Noy García, ni a Iker Muñoz. Veremos cuál es y cómo va la evolución de Brian Zaragoza. Ya sabes que se estimaba una baja de entre 2 y 3 semanas después del partido frente al Valencia y que debería estar disponible más o menos para la fecha del partido frente al Leganés, que recordemos que es el próximo lunes, día 7, a las 9 de la noche. Eso sí, de momento, manténlo en el cajón de dudas para el partido a Brian y ojalá pase a estar disponible, aunque ya veremos para ver para cuántos minutos. A partir de las 3 y 25 hablamos aquí más de deporte con el gran José Javier Iso, con la información de Osasuna y también con todo lo relacionado y vinculado con el mundo del motor.
Pues muchas gracias, Alberto. A las 3 y 25 más información deportiva en COPE Navarra. Ahora tenemos en Pamplona y Estella 8 grados, en Tafalla 7, en Tudela 9, en el Baztán 13 o en Sacana 10. Seguimos en Mediodía COPE, seguimos en COPE Navarra. If I did not have nothing else to give but love.